Clics Postmodernos, un programa para decodificar la información que circula por los medios. Para compartir miradas críticas y reflexivas sobre la comunicación. Producir y expandir ideas que promuevan los derechos de las audiencias. Para acceder, estar y navegar en todas las redes y dispositivos. Así reafirmamos una ciudadanía democrática, plural y diversa. Hacé clic, participá y sé protagonista de la sociedad de la información. Clics Postmodernos es una coproducción entre la Secretaría de Cultura y Producciones Audiovisuales de la UNDAV y la Defensoría del Público. Producción y realización: Nelson Rodríguez, Mónica Beltrán, Eliana Verón, Griselda Carbonell, Melina Gómez, José Ferrero, Natalia Rossetti y Sofía López. Clics Postmodernos.
Bueno, muy buenas tardes. Esto es Clics Postmodernos, un programa sobre comunicación y medios de comunicación que venimos realizando desde la FM de la Universidad Nacional de Avellaneda en coproducción con la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, con la compañía habitual del colega Hugo Muleiro de la Defensoría. ¿Cómo estás, Hugo? ¿Cómo va?
Buenas tardes, muy bien. ¿Cómo están?
¿Todo bien?
Bien.
Bueno, y hoy tenemos un programón y además una invitada de lujo, porque además vamos a pasar revista un poco algunas de las acciones, funciones, misiones y desafíos de los que son las audiencias de los medios de comunicación, de servicios audiovisuales, y también de los desafíos futuros que vienen en el mundo digital, para lo cual contamos nada más y nada menos con la presencia de la titular de la Defensoría, nuestra compañera Miriam Lewin. ¿Cómo estás, Miriam?
¿Qué tal? Muy bien, muy contenta de estar aquí en este programa que venía siguiendo, en el que participamos como Defensoría. Un orgullo estar aquí también en la Universidad Pública y en una Universidad Pública del Conurbano. Tengo que decir que no es la primera vez que me invitan. Aquí estuve en un programa con Mario Giorgi,
claro,
entre otros.
Sí, sí. Mario, un histórico fundador de la radio de nuestra universidad y un tipo que vive con la camiseta de la radio pública universitaria. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de esos temas, ¿no? De la comunicación actual, de los desafíos del mundo digital. También del rol de los medios públicos. La semana pasada estuvimos trabajando en relación con el tema de los medios comunitarios y, digamos, la importancia de estos actores para democratizar, para tener una comunicación plural y diversa que les permita a nuestros ciudadanos ejercer su derecho a la libertad de expresión. Y la idea un poco hoy, si te parece, Miriam, era charlar, bueno, un poco en función de los mandatos que la ley en su momento generó sobre las funciones y misiones de la Defensoría del Público. Bueno, un primer balance de lo que ha sido tu periodo de gestión. ¿Cómo encontraste la Defensoría? ¿Qué cosas, han venido impulsando en los últimos tiempos? ¿Y cómo está la situación al presente?
La Defensoría, como ustedes saben, empezó a funcionar en el año 2012, después de haber sido creada por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en el 2009. Y yo, como periodista, ustedes saben que yo tengo una larguísima trayectoria, más larga de la que quisiera, como periodista, visité y participé de alguna de las redacciones de las primeras recomendaciones que se hicieron bajo la gestión de Cintia Ottaviano. Algunos otros colegas también, amigos de Cintia, compañeros de recorrido de Cintia, participaron también, como Sergio Elguezábal. De manera que yo estaba bastante familiarizada con el esfuerzo, el entusiasmo y la pasión que le ponía todo el equipo de la Defensoría en esos primeros años, donde se pusieron los primeros ladrillos, ¿no? Los cimientos de la Defensoría. La Defensoría creció. También estuve en la increíble inauguración del estudio móvil de la Defensoría que se hizo frente al Congreso. Era todo muy...
Ese famoso tráiler, ¿no? Que,
sí.
Que estaba cada
sí,
tanto...
Sí, sí, sí,
sí. Que después
sí,
fue a Tecnópolis.
Está en Tecnópolis sí, sí, sí. En este momento. Seguramente lo vamos a trasladar próximamente a alguna universidad del conurbano también. Estuvimos en Santa Teresita, pero bueno, volviendo para atrás, después de estos primeros años, de gestión en noviembre del 2016, ya durante el macrismo, ya recortada la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, pero no la Defensoría, sí. Se abrió un periodo, diríamos, de acefalía, no había defensor, no había defensora, nombrado legítimamente, y fueron los y las trabajadoras de la Defensoría los que se pusieron al hombro el organismo y como pudieron, lo condujeron durante esos años de una manera, bueno, en un contexto muy adverso,
seguro,
¿no?
Seguro.
En un contexto de recorte, una administración política que apuntaba a la regresión y no a la ampliación de derechos. Y después vino la intervención,
claro.
La intervención de Emilio Alonso, un abogado del entorno de Hernán Lombardi, secretario de Medios, que no estaba muy familiarizado con lo de la Defensoría y que quiso condenarlo a una suerte de parálisis.
Claro.
El costo en términos de invisibilización de la Defensoría fue inconmensurable, porque cuando en plena pandemia nos hicimos cargo de la Defensoría, en pleno aislamiento preventivo y obligatorio de lo que estaba en pie de la Defensoría, tuvimos que rearmar todo y sobre todo apuntar a darle visibilidad. La gente no tenía idea de lo que era la Defensoría del Público. Hay que decir que la elección del nombre no fue muy adecuada, porque la gente lo confunde con la Defensoría del Pueblo,
verdad, sí,
o el Ministerio Público de la Defensa. Yo no podía entender porque a veces recibía mensajes desesperados de madres que tenían a sus hijos presos y que buscaban un abogado.
Totalmente.
Y se lo pedían a la Defensoría. Claro, el Ministerio Público de la Defensa. Todo muy parecido. Nosotros por eso optamos por, en esta nueva etapa, remarcar que actuamos en defensa de las audiencias.
Bueno, que me parece que se trata de recuperar un capital de gestión fundamental que son efectivamente las audiencias, ¿no? Es decir, si ellas no están en conocimiento de sus derechos y de que tienen una vía concreta, administrativa y a veces judicial para poder reclamar esos derechos, es muy difícil que se pueda cumplir la función.
Claramente. Entonces empezamos a apuntalar la visibilidad de la Defensoría, cómo podíamos, reactivando redes sociales, creando nuevas redes sociales, incrementando la cantidad de usuarios de esas redes sociales, haciendo circular las nuevas construcciones de recomendaciones, de decálogos, de dodecálogos, que ahora no estaban destinados solamente a los profesionales y las profesionales de la comunicación, sino a las audiencias, porque las audiencias ya no son solamente audiencias críticas, ahora son audiencias productoras de contenidos, cosa que casi no sucedía en el 2009-2010, 2012.
Bueno, en ese sentido, y además yo creo que, no buscado, pero terminó de darle una visibilidad importante y un protagonismo a la Defensoría, fue, digamos, aquel famoso proyecto destinado justamente a poner sobre la mesa la problemática de los discursos de odio, ¿no? Que empezaban a circular cada vez más en redes sociales y que eran objeto también de planteos que las audiencias le hacían a la Defensoría.
Yo remarcaría los discursos de odio y la desinformación, y paradójicamente fue ese ataque frontal contra la Defensoría y contra mí personalmente, ¿no?
Sí.
Que tuve que acudir varias veces a tribunales como consecuencia de eso. Por suerte la jueza Capuchetti desestimó lo que el fiscal Stornelli intentaba llevar adelante en términos de abuso de autoridad, etcétera, etcétera. Ese fue un modelo de operación de desinformación o de fake news. Nosotros lo que intentamos y seguimos haciendo en la Defensoría es estructurar una línea de trabajo que apunte a dotar a la ciudadanía toda y desde muy temprana edad de las herramientas que permitan transitar este farragoso nuevo ecosistema de medios,
exacto,
que le permita no naufragar, que le permita a la ciudadanía detectar si la foto de una manifestación corresponde a la manifestación que se está desarrollando en este momento o si es una manifestación que sucedió hace 5 años atrás y en Chile.
Que ya hemos tenido varios casos de eso en la Argentina, ¿no?
Es muy fácil detectarlo, Luis. Es muy fácil meter una foto en Google y que Google te lleve directamente a la publicación original.
Tal vez por eso querían o estaban tan interesados en impedir, digamos, que la Defensoría efectivamente generase herramientas críticas para analizar ese contenido.
Claro, es decir, la libertad de expresión no es un derecho absoluto. Y esto no lo digo yo, lo dicen personalidades internacionales que están al frente de organismos supranacionales reconocidos, ¿no? Yo creo que uno no puede utilizar la libertad de expresión para atacar a un grupo vulnerable con el objetivo de privarlo de los escasos derechos que tiene. Y nosotros pensamos, por ejemplo, que esta plaza pública, este ágora que generó la Internet, tiene la potencialidad democratizadora que depende de que sea usada con responsabilidad. Porque si el dueño de una radio que tiene un alcance de, no sé, 100 kilómetros, 150 kilómetros, va a estigmatizar a una población vulnerable y vulnerada como una comunidad originaria, culpándola de delitos, ¿no? De toma de tierras, de incendios. La verdad es que esta plaza pública está totalmente desbalanceada. Entonces nosotros estamos hablando de libertad de expresión para todas y todas. Y lo que ocurre es que el que tiene el micrófono más potente y el mayor alcance, si insulta, silencia al insultado o al insultado.
Y además impide que se escuchen otras voces, ¿no? Por su propio
tamaño. La gente se llama silencio. Nosotros tuvimos un fenómeno extraordinario en épocas de pandemia, de aislamiento, del ASPO, cuando un comunicador, que inmediatamente hay que decirlo, se vino a pedir disculpas, dijo que a los chinos los vamos a hacer mierda porque son los que trajeron el virus.
Claro.
La comunidad china no es una comunidad muy acostumbrada a ejercer su derecho al reclamo, ni en la defensoría, ni en ningún otro ámbito. Y hubo, creo que alrededor de 200 denuncias, de 200 reclamos. No nos gusta decir denuncias por eso del tufillo judicial o policial, ¿no? Reclamos de la comunidad china que cayeron como avalancha. Claro. En la Defensoría, porque por primera vez se sintieron vulnerados y atacados. Es decir,
creando un prejuicio con esa comunidad.
Además, ¿no? Una comunidad que tiene una barrera idiomática. Algunos son recientemente emigrados. Entonces pasamos de ser este crisol de razas que abraza desde su preámbulo a todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino a decir, ojo chinos, nos vamos a dar cuenta de ustedes.
Tal cual.
Hay que decir que este comunicador inmediatamente se avino a un pedido de disculpas, pero la Defensoría, eso es lo que tiene la Defensoría. La Defensoría no tarda en ponerse en movimiento. Mientras otros organismos de defensa de derechos demoran años en conseguir un resultado, la Defensoría inmediatamente se pone en contacto con el medio de comunicación o con la compañía, con la casa productora, y busca una reparación. Nosotros somos un organismo que, contra lo que decían, no condiciona el discurso. No hay censura previa en la Argentina, es inconstitucional.
Exacto.
Sino que
si hay responsabilidad.
Lo que tenemos, responsabilidades ulteriores.
Claro.
Lo que tenemos que hacer es charlar. Cuando nosotros fuimos a charlar con algunos de los medios que estigmatizaban y criminalizaban a las comunidades mapuches en Bariloche, terminaron diciendo, pero si mi mejor amiga de la secundaria es mapuche.
Sí.
Pero si
como
yo.
El cuento de los judíos, ¿no?
Dame. Entonces yo le decía a la propietaria de este medio, este es un medio que surgió con la ley de medios, le decía, querida, fíjate, sé consciente de cuáles son las consecuencias de tus palabras. ¿Cuáles son las consecuencias de acusar a los mapuches y a las mapuches de ser violentas, de constituir una amenaza para la comunidad? Tomá la guía local de teléfonos y vas a ver que por lo menos el 50% de los apellidos son mapuches. Entonces estás desgarrando, destruyendo la confianza mutua y la trama social.
Bien, Miriam, ahora te voy a preguntar sobre un aspecto fundamental para mí de la existencia de la Defensoría, que son las audiencias públicas, pero antes de eso me gustaría escuchar alguno de los clips que tenemos de promoción de los contenidos de nuestro programa. ¿Qué tenemos al aire ahí?
Las audiencias de la radio y la televisión tenemos derecho a dar y recibir información plural y diversa. Hacer preguntas, opinar, participar, intercambiar ideas, expresarnos libremente, a no ser discriminadas o discriminados.
Bueno, retomamos el programa especial que estamos haciendo con la Defensoría del Público, en este caso con la presencia de Miriam Lewin en el estudio. Y yo decía, Hugo, que una de las herramientas que han caracterizado el accionar de la Defensoría han sido, por ejemplo, las audiencias públicas, ¿no? Esto de regionalizar el país y escuchar lo que la gente dice en los distintos lugares.
Sí, es uno de los, es un instrumento de comunicación de la Defensoría con las audiencias para ver qué percepciones y qué sensaciones tienen ante ese alud comunicacional del que hablaba Miriam. Uh-huh. Porque ahí está, bueno, todos conocemos situaciones en las que personas que habitan a 700, 800 o 1300 kilómetros de Buenos Aires están más informadas de lo que pasa con la línea A de subterráneos que del paro de colectivos en su propia ciudad, ¿no? Y eso da cuenta, por ahí Miriam, de una especie de centralidad, digamos, en la comunicación en la que todavía hay que trabajar. No sé si las audiencias te permitieron acceder a esto.
Sí, las audiencias me permitieron acceder a esto. Lo hemos hablado con alguno de los gerentes de noticias de los canales, llamados nacionales, pero que son canales de la capital. Ellos dicen, nosotros no tenemos la culpa de que se repita lo que nosotros generamos. Los contenidos que nosotros generamos son contenidos que están orientados al área metropolitana de Buenos Aires y a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Ahora, ¿qué pasa? ¿Hasta qué punto esto influye en las realidades locales? Influye incluso en la sostenibilidad de medios pequeños, porque hay señales que son tomadas en su totalidad de la capital, pero su representante local contrata publicidad local, de manera que le resta una radio con gran renombre y gran audiencia a nivel nacional que baja el contenido y no produce nada localmente. Entonces, no produce trabajo, no ni crea, siquiera empleo. No es que no crea contenidos, ponele. No, ni siquiera genera trabajo local. Y encima, le resta la sostenibilidad a una radio local de una frecuencia, un alcance mucho más reducido, que sí genera contenidos y sí genera trabajo. Porque, claro, obviamente, si alguien le pregunta a un señor que tiene una farmacia en Venado Tuerto, ¿qué preferís? ¿Auspiciar un programa de Radio Mitre o de FM, como se llame? Iba a decir, y no, yo prefiero Radio Mitre, Radio 10, Radio lo que fuera.
Por la lógica comercial de lo que es la audiencia en términos de la venta publicitaria.
Entonces, sí, pero claro, el señor que la viene jugando, aunque sea una emisora comercial, y tiene dos operadores, tres locutores, tres periodistas, ¿qué hace? Exacto. ¿Qué hace? ¿A quién le va a llorar cuando le descargan todo el contenido de la programación de un gigante de la ciudad de Buenos Aires?
Bueno, eso es un modo de intervenir en la comunicación que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual expresamente le sale al paso cuando dice que cuando uno instala, pongamos en Pergamino, una emisora tiene que tener una cuota de producción local, no puede ser una mera repetidora como se dice en la jerga.
Y tiene un límite a la retransmisión del 30% de los contenidos originados en la cabecera. Ahora, para eso necesitamos una autoridad regulatoria que se ponga las pilas, ¿no? Que haga cumplir, que efectivamente observe y haga observar el cumplimiento de la que la ley establece en términos de producción local, producción propia, producción independiente, límites a la retransmisión.
Y eso no fue recortado de la ley.
No, eso está vigente.
Eso está vigente.
Pero aceptemos que es de difícil cumplimiento porque demanda mucha potencia política poner condiciones a los medios, ¿no?
Bueno, esto es lo que nosotros recogemos en las audiencias. En las audiencias públicas nosotros no estamos para proponer, no estamos para bajar línea, estamos para escuchar.
Bien.
Y esto es lo que surge en todas las regiones del país. Surge también la enorme dificultad de accesibilidad que hay de conectividad a internet, por ejemplo. Recuerdo siempre una provincia rica como la provincia de Santa Fe. Había un señor que participó que dijo que él tenía internet una hora a la madrugada si no llovía.
Imposible.
Imposible. Y hay gente que tiene señal de celular saliendo a la ruta. Ni siquiera tiene señal de celular en el pueblo. Entonces, cuando nosotros vemos que la justicia acaba de decretar que no era válido el 690, que determinaba algo que es indiscutible ya a esta altura, que la internet y la telefonía celular tienen que ser un servicio esencial, como el agua o la electricidad, porque durante la pandemia se probó que a través de la telefonía celular y a través de internet nos educábamos, trabajábamos y teníamos acceso a la salud.
Exactamente. Antes de meternos en el mundo digital, que es un tema apasionante y sobre lo cual hay algunos planteos y producciones de la Defensoría, si quieren vamos una tanda y ya venimos.
Radio UNDAB. Radio UNDAB. La voz de la comunidad universitaria de Avellaneda. Radio UNDAB.edu.ar. Escúchala.
Sonados, con Claudio Spector y Marcelo Zanelli. Martes de 19 a 20 horas. Te esperamos. Sonados, por Radio UNDAB, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Década. Empezamos a hablar antes que la UNDAB, pero nos pusimos nombre y apellido el 7 de mayo de 2012. Década. Sonar en unidad, compartir la palabra, mediar colectivamente.
La década de Radio UNDAB
es de cada una de nosotras.
La década de Radio UNDAB es de cada uno de nosotros.
La década de Radio UNDAB es de cada uno de nosotros.
La década de Radio UNDAB es de cada uno de nosotros.
En menos de 4 años en la provincia de Buenos Aires logramos construir un centro de salud cada 9 días, 10 cuadras asfaltadas por día y sumar 3 patrulleros nuevos por día. Desde el primer día transformando la provincia. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
En países como Argentina, la democracia es sinónimo de derechos, de ejercicio, de defensa, desde el pueblo y en todo el territorio nacional. 40 años de democracia. Estado garante, Estado presente.
Es un mensaje de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos.
Radio UNDAB. Emisora universitaria multiplicando voces. Escuchalas. radioundab.edu.ar.
Clics Postmodernos, el programa que transita los caminos de la comunicación y la cultura. Un clic para decodificar la información en el aire y en internet.
Bueno, amigo Muleiro, estamos acá transitando el programa de la Universidad de Avellaneda, nuestra FM, conjuntamente con la Defensoría del Público. Y estábamos empezando a incursionar una temática que un poco preanuncia los debates que vienen, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con las audiencias, qué pasa con los usuarios del mundo digital y cómo proteger esos derechos?
Sí, es un tema difícil, que vamos a ver qué nos dice Miriam, pero quiero como introducción nada más decir que está en discusión en todo el mundo, ¿no? Que hace casi un pestaneo, hace no sé si eran 6 semanas, recién hace 6 semanas la Unión Europea pudo tomar una medida que uno podría decir que es bastante abarcadora de este nuevo universo, tratando de ponerle normas a estos gigantes mundiales que son los proveedores de contenidos digitales. Y bueno, en la Argentina el debate está en preliminares, podríamos decir. ¿Cómo lo viste, Miriam? Porque además, hoy por hoy, alguien escucha radio y lo escucha por un recurso digital. No, ya no, por ahí mucha gente ya no tiene el aparato encendido en la casa. Así
el
que,
contenido es el mismo, pero va por distintos
¿cómo se
caminos?
Acomoda?
O lo escucha por una plataforma que registra los distintos programas. Entonces vos buscás fulano de tal, día tal, y lo escuchás. Salió a las 8 de la mañana, lo escuchás a las 8 de la noche.
Exactamente.
En el teléfono. O sea, yo quiero hacer una referencia a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que mucha gente dice que es obsoleta. Y sí, es obsoleta. 2009, noviembre, en esta época del año, yo estaba en el Congreso de FOPEA, en ese momento, y había una profesora de una universidad estadounidense que enseñaba a cubrir hechos periodísticos reales en Twitter. Yo no solamente no tenía cuenta de Twitter, sino que no sabía ni lo que era. Era la primera vez que escuchaba hablar de Twitter. Imagínense lo que ha cambiado el ecosistema comunicacional de noviembre del 2009, sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, hasta ahora.
Apenas 14 años.
Es inabarcable, inconmensurable, el cambio es vertiginoso. Hasta hace 2 o 3 meses estábamos muy preocupados por metaverso, y ahora, ¿quién se acuerda del metaverso? Sí. Todo el mundo está hablando de inteligencia artificial.
Tal cual.
Sí. Y dentro de un año andás a ver si nos acordamos de la inteligencia artificial y aparece otra herramienta, otro instrumento, otro desafío.
Ahora, las tecnologías pasan, pero los seres humanos siguen siendo humanos y siguen teniendo derechos.
Claro, por supuesto. ¿Qué es lo que está pasando en la Defensoría? Que de un 18 a un 20% de los reclamos que ingresan tienen que ver con lo digital. Subieron tal imagen mía sin autorización a un medio, en las redes sociales están diciendo esto de mí, bla, bla, bla. O sea, nada. Nosotros no tenemos ni siquiera competencia en sitios de noticias digitales que en áreas geográficas restringidas, donde no hay muchos otros medios, le pueden destruir la vida a una persona en un segundo. Ni que hablar de una carrera política, ¿no? Pero si nosotros nos atenemos a la ley, si una señora nos dice que vio un programa de Canal 11 en YouTube, ya no le podemos tomar el reclamo. ¿Por qué no? Porque
menos,
nosotros no tenemos competencia.
Claro,
es el mismo contenido.
Según la letra fría de la ley, digamos.
Claro, según la letra fría de la ley. ¿Qué pasa? Como las paredes entre las redes y las plataformas y los medios tradicionales ya no son sólidas, sino muy porosas, si un avispado productor de un programa de televisión detecta que algo se viraliza en la red, inmediatamente lo sube a un programa de chimentos. Entonces ahí, rebuscando la herramienta, el camino, podemos tener injerencia. Estamos poniendo sobre el tapete una situación en la que yo estuve en un encuentro que se llamó Internet de Confianza en París, el año pasado, convocado por la UNESCO. Las propias plataformas están admitiendo que son incapaces de autorregularse. A pesar de que algunas obstinadamente siguen haciendo lobby a favor de la autorregulación. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que se suben tanta cantidad de videos y de contenidos de audio por minuto a nivel mundial, que el primero que detecta la inconveniencia de un contenido es la inteligencia artificial, no es un humano. Y que en algunas latitudes los humanos que se encargan de la detección no están lo suficientemente preparados, capacitados para analizar. Y hay otra cosa muy preocupante que tiene que ver con la circulación de los discursos de odio. Es un modelo de negocios.
Claro.
Es decir, la recolección de datos es una de las grandes mercancías que comercializan estas mega empresas que no se avienen a la legislación de ningún país, no solamente de la Argentina, de casi ningún país. Cuando nosotros pensamos de alguna manera en por qué si yo claramente veo que esto, dirigido a mí o dirigido a un grupo vulnerable en una red social, es un discurso de odio, demoran 15 días en analizarlo. Porque ese discurso se viraliza con muchísima velocidad y recorre muchas cuentas. Entonces la ganancia crece.
No, y en algunos casos además tiene el agravante de que son incitaciones a la comisión de delitos, como por ejemplo Donald Trump pidiendo la invasión del Capitolio y la toma, digamos, de zonas públicas, digamos, con fines claramente que son delictivos, inconstitucionales. Entonces necesariamente tiene que haber un sistema de contralor para que esto pueda funcionar.
Yo entiendo que en regímenes autoritarios la perspectiva de que regule el sector público es preocupante, ¿no? No es el caso de nuestro país hasta el momento, pero me parece que la autorregulación no puede continuar y que el mejor modelo es plataformas, sociedad civil y sector público. Un modelo de corregulación.
Muy bien, nos quedamos con esta perspectiva, con este aporte de Miriam desde la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. Te agradecemos un montón la presencia y un poco el contenido de todo lo que has vertido en esta entrevista. Seguimos trabajando con Hugo Moleiro,
seguimos,
con la Defensoría, y vamos por más.
Manos del monte tejen la tierra de dignidad. Pies en el barro juegan sus hijos, perfume de humanidad. Monte adentro nace una razón, sonrisa al servicio.
posmodernos para amplificar la mirada.
Ellos hicieron el rock nacional. Ahora hacen nacionalrock.com.
Quiero verla en el show.
Juanse, Nito Mestre, Juanchi Baleiro, Zeta Bocio, Hilda Lizarazu, Cucho Parisi, Gloria Carrá, Gillespie, María Carámbula, Iván Noble.
¿Nos mudamos de radio o qué pasó?
No sé, me pareció que estamos escuchando algo de rock ahí.
¿Qué,
este,
es eso?
¿Qué será? Me pareció que era algo de FM Rock, Nacional. Nacional Rock, la radio.
Nacional Rock.
La radio de FM que difunde música nacional, en este caso el rock, a través de un medio público, de una FM, ¿no? En este caso, que pertenece a la constelación de radios vinculadas a Radio Nacional, digamos, como un servicio público de radiodifusión de nuestro país.
Así es, con ese tipo de aporte específico respecto de, o al menos un intento de reflejo de lo que es nuestra propia identidad y nuestro territorio, ¿no?
Absolutamente, y la necesidad de que haya voces diversas que participen de la deliberación pública con distintos enfoques, con distintos intereses, y uno muy concreto que tiene que ver, por ejemplo, con nuestra identidad como radios universitarias, Hugo. Estamos acá en la FM de Radio UNDAB haciendo este programa sobre comunicación, medios y cultura, y yo tengo el gran placer de poder presentar a nuestra invitada en este momento, que es Agustina Colucci, de la Asociación de Radios Universitarias de la Argentina, una entidad que ha venido laburando fuertemente en los últimos años para que las distintas universidades puedan tener su propia voz y también participar de la deliberación comunicacional. Pero bueno, nada mejor que escucharla directamente a Agustina. Agustina, ¿cómo estás? Un gusto. Luis Lázaro por acá.
Hola, ¿qué tal, compañeros? Qué lindo poder saludarlos y poder estar presentes. Yo los saludo desde la radio de la Universidad Nacional de La Matanza, así que sí. Entre radios universitarias, qué lindo que podamos compartir estos minutitos al aire.
Absolutamente, porque es un momento en donde hace falta una reflexión y hace falta también la difusión en cuanto, bueno, a cuál es el rol, cuál es la función, cuál es la misión de estas emisoras. ¿Qué podemos decir al respecto, Agustina?
Bueno, para quienes no están en tema o no conocen tanto el rol de las radios universitarias, nosotros somos radios públicas, como bien vos lo venías contando, que estamos gestionadas en este caso por las universidades públicas justamente. Somos más de 64 emisoras presentes en todo el país. Dentro de este sistema no solamente están las radios, sino que hay también más de 30 productoras y canales que están nucleados en RENAU, y también hay distintos espacios de prensa institucional, más de 50, que están nucleados en lo que es Rediap. Y nosotros desde Aruna somos 64 radios que estamos presentes en todo el país con alcance federal, con una particularidad que nosotros, por un lado, cada radio tiene su programación propia, pero también en este espíritu federal trabajamos de manera colaborativa, generamos producciones conjuntas, somos el primer espacio, como siempre digo, para que alumnas y alumnos hagan sus prácticas en comunicación, no solamente de comunicación, sino también de periodismo deportivo, las nuevas tecnologías también que hoy nos atraviesan, y también somos una herramienta de divulgación científica, académica, del deporte universitario, que en el único lugar que tiene espacios en los medios públicos, nunca vamos a ver un medio privado que difundiendo lo que pasa en el deporte universitario de nuestras casas de altos estudios. Así que bueno, eso es un poco la tarea que venimos haciendo. Tenemos una radio como es la radio de la Universidad Nacional de La Plata, que pronto va a cumplir 100 años, y tenemos una radio como es la de la Universidad de las Artes, que tiene 3 años de vida. Entonces tenemos muchas realidades distintas, pero siempre trabajando por una agenda pública, plural, y obviamente contemplando la comunicación como un derecho, ¿no? Como un derecho humano.
Agustina, un gusto. Estas emisoras funcionamos, podemos decir, ya que estamos en la UNDAF, dentro de un sistema económico que está, digamos, sacudido o afectado o alcanzado por los ciclos y las circunstancias generales que atraviesa la Argentina. Si uno mira ese contexto, diría que es milagroso que estén funcionando radios universitarias. ¿Cómo es ese desafío en particular?
Y en este momento del país, para nosotros es un desafío que nos preocupa mucho, porque obviamente Trabajamos con lo que es la pauta oficial que recibimos del Estado, que reciben todos los medios, porque hay a veces información que no se comenta en otros lugares, pero todos los medios reciben pauta, y nosotros como medios públicos y medios universitarios recibimos pauta, pero bueno, estamos contempladas dentro del presupuesto de nuestras universidades. Obviamente que no todas las universidades tienen la misma política en cuanto a los medios de comunicación, y eso es algo que desde Aruna siempre insistimos, porque también imagínate que hay radios que están en universidades donde quizás no está la carrera de comunicación.
Así es.
Entonces también eso presenta una dificultad, entonces bueno, estamos trabajando para que esas universidades, esas radios, puedan empezar a tener vínculos con otras universidades cercanas o con escuelas con vinculación en comunicación, para que los alumnos y alumnas puedan hacer sus prácticas, puedan hacer sus talleres, porque obviamente, aparte de ser una radio que tenemos obviamente información, tenemos divulgación, tenemos que ser una herramienta también de formación para futuros profesionales. Entonces, bueno, esa tarea es algo en lo que estamos trabajando, pero en cuanto a la cuestión económica es complicado, porque aparte también tenemos cada vez radios más volcadas hacia lo visual. Entonces quizás un presupuesto que antes imaginábamos, o mismo un presupuesto en cuanto a los recursos humanos, hoy cambia también la conformación de los equipos de trabajo. Al figurar el streaming, plataformas, tantos espacios audiovisuales que nos permiten amplificarnos por un lado, pero también nos presentan el desafío de tener otra estructura en recursos humanos y otra estructura tecnológica.
Bien, Agus, y una dimensión que me parece también que es importante destacar, y en esto seguramente la experiencia de cada universidad es distinta, pero a mí me parece que es una dimensión relevante, que es la vinculación con lo local, ¿no? Con el territorio. Es decir, somos radios que cubrimos territorios en los cuales se inserta la institución de la universidad con su oferta educativa, formativa, etcétera. ¿Cómo evaluás vos esa relación entre la radio universitaria y el territorio?
Y nosotras las radios universitarias somos parte del trabajo de extensión que hacen las universidades. En primer lugar, somos la voz de la universidad cuando vamos a los barrios, cuando cubrimos noticias, cuando somos parte de lo que pasa en las comunidades, y también tenemos la obligación de darle visibilidad a situaciones, a realidades que no se ven en otros medios, o que cuando se ven, se muestran con ciertos estereotipos, ¿no?
Sí.
Bueno, nosotros que estamos dentro de lo que es el conurbano, sabemos de lo que estamos hablando, que quizás aparecemos en otros medios, pero para cierto tipo de noticias. Entonces nosotros somos parte de la comunidad. Acá hay algo muy lindo que yo siempre menciono que pasa con los cronistas que están en la calle, ¿no? Con nuestros mobileros y mobileras. Cuando los chicos van, yo siempre les digo, va a la universidad.
Claro.
Y entran y van a cualquier lado y a cubrir cualquier tipo de noticia. Y ellos son nuestra vinculación a través de su trabajo con el afuera, y después vienen los alumnos y alumnas que hacen sus talleres y vienen a conocer la radio, y conociendo la radio después se enteran que hay una carrera que les interesa o que hay un curso también que pueden hacer. Y esa es algo completamente dinámico, no es algo estanco, sino que es algo que se va dando tanto de la universidad presente en el barrio y también del barrio acercándose a través de la radio a la universidad.
Agustina, si miramos el sistema mediático argentino, todos sabemos que hay una supremacía o una posición dominante o muy potente de dos o tres grupos de medios de comunicación privados que tienen una inteligencia de alguna manera específica y yo diría bien explotada, que es unificar discursos y difundirlos a lo largo y a lo ancho de todo el país, con muchas voces que replican las mismas formas de interpretar la realidad, las mismas noticias, a veces hasta las mismas palabras. Me pregunto si uno piensa en los medios sin fines de lucro y públicos, como las radios universitarias, me pregunto qué más se puede hacer o qué falta hacer para ir levantando un contradiscurso, un contrapoder, diríamos así, comunicacionalmente hablando, y hasta dónde sería posible que las radios de Aruna se acerquen todavía más de lo que ya has dicho, e incluso en sociedad y en amistad y en colaboración y en alianza con otros medios no comerciales. ¿Es eso posible o es demasiado romántico?
No, yo creo que es el desafío que tenemos que llevar adelante. Ser parte de todo el sistema de medios públicos, reunirnos con las radios comunitarias también. Es el desafío que tenemos por delante porque todos los espacios tienen sus fortalezas y de todos los espacios tenemos algo para aprender y para complementarnos. Este año hubo una experiencia muy linda que hizo la Universidad Nacional de General Sarmiento, Lanús y Quilmes, junto con FM Freeway y FM en Tránsito, que son radios comunitarias, sí, de hacer una transmisión conjunta. Y lo que fue elecciones lo hicieron de manera conjunta, un equipo completamente mezclado, o sea, gente de los distintos sectores, de las distintas radios, y llevaron adelante muchas horas de transmisión, y creo que tenemos que ir hacia ese espacio.
Muy interesante, muy bien.
Es sumamente interesante aprovechar las redes sociales, que son muchas plataformas, cada una con su lógica, pero ahí que obviamente tienen lógica de mercado, porque nada es al azar en las redes sociales.
Por supuesto.
Pero también tenemos la posibilidad de que nos vean ahí quizás quienes no nos eligen. Entonces, justamente ahora estábamos en una reunión charlando eso por algunas cuestiones de TikTok y de Instagram. Bueno, ahí tenemos que explotar la posibilidad de decir, bueno, quienes no nos eligen se pueden encontrar de manera aleatoria con nuestro contenido. Tenemos que apostar a eso también, obviamente siempre teniendo a la radio como columna vertebral de los contenidos y generando contenido específico para las redes, para YouTube y para los distintos espacios. Pero creo que tenemos mucho que aprender. Las radios comunitarias tienen, mira, justamente el otro día estábamos charlando en cuanto también a la cuestión bibliográfica, tienen mucha experiencia de lo que es la presencia en los barrios, lo que es armar radios con muchos menos recursos que muchas veces que las radios universitarias. Entonces, es compartir espacios, creo que es un gran momento para hacerlo.
Muy interesante, como siempre, Agus, tu mirada, tu reflexión, tu análisis. Una última mención que me gustaría preguntarte, que tiene que ver con la constitución del Consejo Federal de Radios Públicas. Me parece que ahí también hay un ámbito interesante para pensar esta dimensión de la comunicación hacia el futuro.
Es un ámbito interesante y aparte es un ámbito de mirada federal. Entonces, pensar en la posibilidad de que compañeros de otras provincias, de otras regiones, puedan reunirse con colegas de Radio Nacional o de la TV Pública también, me parece que es sumamente importante. Quizás tardamos en encontrarnos, porque quizás es un camino que muchas veces también por los vaivenes políticos, ¿no? Obviamente, pero es un espacio que estamos trabajando, que vamos a seguir fortaleciendo, más allá de las cuestiones externas, porque bueno, estamos en un momento donde hay una intención de demonizar a lo público, sí, y a la gestión del Estado, pero vamos a seguir trabajando y creo que es a través del encuentro y de compartir experiencia y cada uno, obviamente, teniendo sus particularidades, teniendo su propia programación, sus propios contenidos, pero también poder trabajar de manera colaborativa y conjunta.
Buenísimo, Agustina, te agradecemos mucho la participación en el programa, muy interesante siempre tu perspectiva. Un gran abrazo y nos estaremos viendo prontamente.
Un gran abrazo para ustedes, gracias por estos minutitos al aire y un gran abrazo también para toda la comunidad de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Muchas gracias.
Radio UNDAD, aire universitario. Radio UNDAD. Radio UNDAD, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. RadioUNDAD.edu.ar. Radio UNDAD. Voces críticas para construir futuro.
Para cortar las noticias falsas y la desinformación, entérate de todo lo que hacemos en Radio UNDAD y UNDAD TV. Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram como UNDAD Medios. Seguinos en YouTube. Suscríbete a UNDAD TV. Bájate la app de Radio UNDAD desde tu tienda de aplicaciones. Somos los medios de comunicación oficiales de la Universidad Nacional de Avellaneda. Otra comunicación para seguir en contacto con la actualidad y la comunidad universitaria. Después, no digas que no te avisamos.
Diálogo Internacional, el programa conducido por Atilio Borón, una producción de Radio UNDAP y Somos Radio AM530. Diálogo Internacional, con la participación especial de la periodista Telma Luzzani, junto a un equipo integrado por Paula Klatchko, Federico Montero y Marcelo Rodríguez. Sábados, de 18 a 20 horas. Repetición los martes a las 14. Diálogo Internacional. Pantallas, con Pablo Robito, martes de 18 a 19 horas. Te esperamos por Radio UNDAP, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Una caja infinita de voces, con Carlos Zeta, Cristina Angelini y Rodolfo Amaui. Lunes de 19 a 20 horas. Te esperamos. Una caja infinita de voces por Radio UNDAP, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Radio UNDAP, emisora universitaria, multiplicando voces, escuchadas. Radio UNDAP, radioundap.edu.ar.
Clics Postmodernos, el programa que transita los caminos de la comunicación y la cultura. Un clic para decodificar la información en el aire y en internet.
Quem que seja acusado indevidamente de um crime em uma publicação jornalística. Sobre essa decisão, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, disse que a decisão vale para casos de má-fé e negligência na apuração dos fatos. Segundo Barroso, a única
restrição... Fuimos a Brasil agora. Onde estamos?
Estamos escuchando a la radio pública brasileña.
Ah, también hay radio pública en
Brasil. Sí, vos fíjate, qué cosa, ¿no? ¿No? Parece que no es un invento argentino los medios públicos. Y existen en todos los países, en muchísimos países, y han atravesado toda clase de periodos políticos. Digo, ya que hemos escuchado a esta radio de Brasilia, que es pública, que integra a la empresa brasileña de comunicaciones, que es un sistema público de medios que el presidente Jair Bolsonaro no se propuso tirar abajo ni cerrar.
No, mira vos.
Digo, porque estamos en un contexto en el que esto está siendo mencionado continuamente respecto del próximo gobierno.
Absolutamente, con bastante desconocimiento de que este es un organismo, en el caso de la Argentina, ¿no?, creado por el artículo 119 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, cuando crea los servicios de radiodifusión del Estado Nacional, justamente porque es necesario, digamos, una administración pública de este recurso natural, que son las frecuencias radioeléctricas. Y entonces, a partir de ahí se crea este organismo de Radio Televisión Argentina, que se crea con un ámbito, digamos, de participación del Parlamento y del Consejo Federal, o sea, de las provincias argentinas, de manera tal de que los contenidos y el desarrollo de estos medios de comunicación que cubren todo el país, justamente tengan un sentido federal inclusivo. Y vos sabés que cuando vos mirás un poquito más abajo del artículo 119, están lo que llaman notas de legislación comparada, que dicen, bueno, a ver, ¿y esto en el mundo cómo se hace?
Claro.
Entonces, acá justamente empieza, se siguen los lineamientos de la estructura organizativa de la Televisión Nacional de Chile. Se consideraron distintas alternativas regulatorias, ¿verdad? Se ha prestado atención, bueno, la legislación de los Estados Unidos, la Corporación Australiana de Radiodifusión, ¿no?, el caso de France Television, los programas de la BBC, por ejemplo, cómo se constituye el board de British Broadcasting Corporation, también la Corporación de Radiodifusión Pública de Canadá. Y también
y Radio y Televisión Española.
Radio y Televisión Española,
que
por
la
supuesto.
Vemos acá
y la RAI, no se olvide.
Y
claro.
la RAI.
Tenemos la Deutsche Welle, es claro. Decir, ¿de dónde? Pero, a ver, son, como vos decías hoy, instituciones que han crecido casi con los estados nacionales y que sobre todo han tenido un rol fundamental en la reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial de lo que es la cultura y las identidades de todos estos países, ¿no?
No, y que además, como me permito insistir, digo, han atravesado y atraviesan periodos políticos de los llamados liberales, que es una palabra que ahora está muy de moda acá, pero que donde no están, no, cada vez no se pone en discusión su existencia, ni se ponen a contar las monedas a ver cuánto se puede ahorrar con un instrumento tan esencial para la sociedad moderna como la comunicación. En el caso de Brasil, esta empresa existe desde 2007, depende uh-huh. del Poder Ejecutivo, tiene control parlamentario, tiene consejos multisectoriales,
así es,
tal cual está previsto en la ley argentina también, pero además las radios públicas brasileñas tienen más de un siglo.
Totalmente.
Y ahí están. Y el país, a nadie se le ocurre decir, ay, es un gasto inútil, ¿no? Es
absolutamente, absurdo. Porque bueno, hay una rentabilidad, digamos, que a lo mejor los especialistas en finanzas no ven, pero que tiene que ver con la inclusión social, con el federalismo, con el acceso a la información, que son valores que no necesariamente se traducen en billetes, digamos, sino que hacen, digamos, a la soberanía nacional, y que por lo tanto, en el caso de la radio pública argentina, de Radio Nacional, ¿vos sabés cuántas estaciones tiene afiliadas en toda la Argentina, Hugo?
Más de 50, ahora el número exacto.
67.
67, claro.
¿Por qué? Porque cuando se aprueba la ley de servicio de comunicación audiovisual, había un área que se llamaba radios comerciales del Estado. Eran sí. radios que habían nacido como privadas, pero quebraron, y que para evitar dejar a la población sin un servicio esencial, como es la comunicación, el Estado la siguió regenteando, digamos, dirigiendo, sosteniendo, y cuando se aprueba en 2009 la ley 26.522, se suman a las que tenía Radio Nacional.
Se unifican, ¿no? Entonces, en un único sistema, claro.
Imagínate si hubiera que pensar con un sentido de rentabilidad la filial en la Antártida. Decime cómo hacemos, le sacamos sí, guita a los pingüinos.
¿Quién, claro, quién pone el aviso?
¿Cómo
¿no?
hacemos?
Sí.
¿No? Y después la Televisión Pública Argentina, que a través de la plataforma de TDA, que es Televisión Digital Abierta, cubre, digamos, el 85% de la población de todo el país, ¿no?
Sí, y llega a lugares donde ningún operador privado de televisión va a gastar un centavo en que su señal esté disponible, ¿no?
Absolutamente, y bueno, y hablábamos con Agustina, ¿no?, del Consejo Federal de Radio Pública. En realidad, desde, digamos, más o menos 2008, 2009, por ahí, con la Televisión Pública Argentina y con esta empresa brasilera de comunicaciones y otras emisoras más, bueno, formamos, por un lado, lo que es el Consejo Federal de Televisión Pública, que sí. integra a todas las estaciones de televisión de las distintas provincias, porque en muchos casos la televisión privada no se constituyó en zonas que eran, por ejemplo, en el NEA, en el NOA, en la Patagonia, porque no había mercado. Ahora, eso no quiere decir que sus habitantes no tengan el derecho a estar informados, a acceder a la cultura, a la comunicación. Y en ese sentido, este consejo integra también televisoras que son universitarias, como es el caso de Canal 10 de Córdoba o de Tucumán, en un, digamos, conglomerado de medios de comunicación de carácter público, que son más de 23 canales de televisión en todo el país, ¿no? Entonces, fíjate qué interesante.
Sí, en definitiva lo que estamos diciendo es que la comunicación no es un bien de mercado, sino que es un derecho humano básico, y que los estados tienen responsabilidades claramente establecidas, incluso en los tratados internacionales, para respetar un valor esencial de nuestra organización política y social, que es que el público tenga acceda a la información y al entretenimiento también, que también es un derecho, ¿no?
Que así sea, estimado Muleiro. Se nos acabó el tiempo, nos tenemos que ir. Bueno, será hasta la próxima.
Hasta la próxima. Un gusto.